Hoy Nato Sus es la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, dentro de la serie que hemos titulado Charlas de Ramadán. El Sheikh Vicente Mansour Mota, al igual que las dos semanas anteriores, nos seguirá hablando sobre reflexiones importantes de este mes sagrado.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, seguimos con estos capítulos dedicados a las reflexiones sobre el mes bendito de Ramadán. Hemos estado hablando que el mes de Ramadán es un mes lleno de bendiciones y lleno de baraka, y que tenemos que saber aprovechar al máximo para sacar de él el mejor de los provechos y el mejor de los frutos para nuestro propio interés y por nuestro propio bien. Y hablamos que en este mes de Ramadán tenemos que hacer sobre todo lo que se denomina un ejercicio de introspección, es decir, de hacer un trabajo de mirar dentro de nosotros para cambiar aquellas cosas que están mal y que tienen que ir a mejor, y si ya tenemos cosas buenas, alhamdulillah, pues entonces mantenerlas, incluso potenciarlas y desarrollarlas, porque somos capaces de hacer más cosas, pero tenemos que trabajarlo y ponernos en ello. El Islam es un din, como dicen nuestros sabios, es un din de reforma. ¿Esto qué significa? Significa que el Islam, como mensaje, en su globalidad, vino para cambiar una serie de cuestiones en todos los ámbitos, desde el dogma, desde la aqida, desde asuntos que las personas durante siglos habían trastocado y habían alterado respecto a las creencias que en su día Allah había revelado a través de los profetas y que fueron manipuladas de manera interesada por parte de las personas. Y entonces el Islam viene a reformar y viene a retocar y a informar a la gente realmente sobre cuál es la creencia correcta, aquella que Allah, ensalzado sea, estipuló. También fueron reformas las que llevaron a cabo todos los profetas a lo largo de la historia en diferentes ámbitos, en la fe, en lo social, en lo público y en muchas cosas que tenían que ver incluso a veces con el comercio, con los modales, etcétera. Muchas reformas se llevaron a cabo, y cada una según su contexto y según la comunidad, que tenían que cambiar, bien porque se habían desviado de lo que Allah había marcado en un principio, o bien porque lo habían manipulado tal cual, y entonces Allah envió con misericordia hacia sus siervos, envió a esos mensajeros y a esos profetas para que volviesen a guiar a la gente al camino recto. En el Islam, la palabra que se utiliza para indicar esa reforma, ese cambio, es la palabra islah. Y encontramos en el Corán como uno de los profetas, dirigiéndose a su pueblo, les dice: وَمَا أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Dice: y lo único que quiero y lo único que deseo es reformar y cambiar las cosas en aquello que yo pueda. Y ese, como hemos dicho, fue el trabajo que llevaron a cabo todos los profetas a lo largo de la historia: reformar aquello que estaba mal en su sociedad, conforme a aquello que Allah les había estipulado. Y en este caso en concreto, cuando estamos hablando de Ramadán, Ramadán también es un mes de reforma, como ya hemos hablado anteriormente. Es un mes donde tenemos que aprovechar no únicamente para abstenernos de comer y de beber y de mantener relaciones, sino para reformar y cambiar cosas que nosotros sabemos que están mal y que no podemos dejar ahí, porque eso repercute negativamente en nuestra actitud, en nuestros modales, en nuestro carácter y en la relación que tenemos con los demás, ya sea con nuestra familia, con los vecinos, con la sociedad en general, y también tiene que haber una reforma interna en aspectos que tienen que ver, sobre todo, que es lo más importante en nuestra relación con Allah. De si, a modo de ejemplo, si hacemos correctamente el Salah en sus momentos que tocan, si hacemos lo que Allah nos pide, etcétera, etcétera. Y ahí cada uno de nosotros es el que mejor se conoce, y nadie, no podemos ocultarnos ni a nosotros mismos ni a los demás. Por eso hay un versículo del Corán muy bonito que dice que Allah no ha dispuesto dos corazones en el pecho de ninguna persona. Ma ja'ala min qalbayni fi jawfi. Dice, no, Allah no ha dispuesto dos corazones, solo hay uno. Entonces la voluntad, no podemos engañar a Allah mostrándolo un corazón y ocultando otro y hacer otras cosas. Tenemos una única voluntad que está en nuestro interior, y Él es quien verdaderamente conoce esa voluntad. Por lo tanto, no podemos estar despistados ni tampoco pensar que vamos a engañar a Allah, porque Él lo conoce absolutamente todo, pues tal y como dice en el Corán, y sabe perfectamente qué es lo que ocultan los pechos, es decir, sabe perfectamente qué es lo que ocultan nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ser sinceros con Allah y trabajar en esa reforma. Dentro del mundo de la espiritualidad, cuando se ha hablado de la reforma, hay un término que se ha extraído y se ha cogido tal cual aparece en la revelación, sobre todo en los textos del Corán, que es el término tazkiya, que se suele traducir como purificación. Entonces, cuando hablamos de una reforma interior, una reforma dentro de nuestro espíritu, hablamos de este concepto de tazkiya, que es la purificación. Entonces, ¿esa purificación en qué consiste? Consiste esencialmente en analizar nuestro interior, es decir, qué cosas malas tenemos, qué vicios, qué malos hábitos, qué mal carácter tenemos en muchas cosas, para luego ir, como señala estrictamente el término, ir purificando, es decir, ir limando, ir quitando, ir sustrayendo cosas que no son malas. Y aquí yo siempre suelo poner un ejemplo que es sencillo pero ilustrador para este tema. Si uno le encargan limpiar una casa que está llena de polvo, está sucia, está muy mal, lo primero que tiene que hacer es barrer y quitar ese polvo antes de ponerse a fregar y antes de hacer relucir ese suelo. ¿Por qué? Porque si se pone a fregar y está todo lleno de polvo, está todo lleno sucio, eso va a ser un empastre. Entonces, lo que hay que hacer es antes quitar lo sucio, quitar todos pelos, polvo, papeles, todo cuanto haya. Primero hay que quitar todo eso sucio y luego enlucir el suelo. Y entonces, con nosotros es exactamente igual. Primero hay que quitar, intentar trabajar para ir eliminando lo malo que tenemos en nosotros, para luego ir enluciendo pues las cualidades que hay en nosotros, que son muchas y que podemos ir desarrollando y que debemos ir desarrollando poco a poco. Entonces es igual, no podemos empezar por una cosa antes que la otra. Primero, y porque además hay una cosa importante, que es la siguiente, que no se trata de adquirir buenas cualidades, sino ir desprendiéndose de malas. Y eso es lo más importante, porque cuando uno se va desprendiendo de cosas malas, lo que está haciendo es que va dejando paso a las cosas buenas. Del mismo modo que cuando uno barre y quita, en sí ya se va viendo el lugar limpio, pues lo mismo pasa con nosotros. Cuanto más trabajemos por quitarnos malos hábitos, vicios, etcétera, eso va a dar paso a que demos esa parte luminosa y esa parte buena que tenemos que ir desarrollando. Entonces, Allah nos dice en el Corán y nos habla de esa tazkiya, esa purificación. Dice, wa nafsin wa masawaha, dice, por el alma y aquel que la configuró. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Y le inspiró su tendencia tanto a hacer el mal como a hacer el bien. Y luego dice, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, dice, triunfará quien la purifique. Y luego dice, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, y no triunfará o saldrá perdiendo aquel pues que la deje o que la adocene y no se encargue de ella. Entonces el Corán aquí utiliza ese término, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, y habla del tazkiya, esa purificación. Triunfará aquel que purifique su alma y la lleve adelante. Entonces tenemos, y también hay muchos otros textos que nos, a donde aparece ese término de la purificación. Entonces el Islam, como todos sabemos ya, el Islam no es solo un din que nos invite y nos inste a la adoración únicamente de Allah, porque en ese caso sí que tendríamos que hablar estrictamente de que el Islam es una religión. Pero el Islam, aun teniendo esa parte religiosa, no es solo una religión, sino que es toda una filosofía de vida. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que el Islam no es solo ibada, no es solo adoración, sino que recoge muchas otras cosas más. Incluso el mismo concepto de la adoración, el concepto de la ibada, no es únicamente limitarse a hacer la oración, hacer el salah, hacer el ayuno, leer el Corán, sino que abarca muchas otras cosas. Por lo tanto, a veces esto es lo que nos ocurre, que tenemos conceptos erróneos sobre lo que consiste en la práctica dentro del Islam, y entonces pensamos que llevando a cabo ciertas prácticas, ciertas obras, estamos actuando de una manera íntegra como musulmanes. Y eso no es así, porque entre otras cosas vemos que luego vemos que hay fallos, de que nos entregamos, nos esforzamos en hacer muchas cosas, pero a veces no encontramos resultados. ¿Y eso por qué es? Porque hay esos conceptos o el método a veces que utilizamos para la práctica del din no es el correcto, y por lo tanto no, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos entreguemos, vemos que no vienen esos frutos, porque el concepto de sí es erróneo. Por lo tanto, si uno tiene una herramienta que está mal o no funciona bien, pues no puede trabajar correctamente para, por ejemplo, un trabajo que tenga que desempeñar. Sí, y por lo tanto, si cuanto más esté, cuanto uno utilice una herramienta correcta, que esté bien y que funcione correctamente, pues podrá desempeñar mejor el trabajo que tiene. Y con nosotros pasa lo mismo. Si no entendemos correctamente esto, pues entonces nuestros resultados o serán malos o simplemente no tendremos los resultados que esperamos. Y si vamos a los actos de adoración, el ibadat, nos damos cuenta que incluso en actos que en apariencia son únicamente espirituales y que en sí lo que hacen es conectar o reforzar esa relación espiritual entre la persona y su creador, el Islam nos enseña que esos actos de adoración también han sido dispuestos para otra dimensión, que es la que vamos a hablar ahora, es sobre los modales, el buen carácter y el comportamiento. Por ejemplo, si vamos a ver el Salah, si vamos a ver la Salah, el Corán que nos dice, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, dice, ciertamente la Salah inhibe a la persona de realizar actos depravados y reprobables. Entonces, ¿qué significa? Que cuando uno hace el Salah, no solo para reforzar esa relación con Allah, sino que además ello debe inspirarle y debe moverle y accionarle para evitar que haga actos pues que son depravados y que son reprobables y que no son de la complacencia de Allah. Si vamos, por ejemplo, también a otro pilar del Islam, que es el Hajj, la peregrinación, vemos también que aparentemente, y por todos conocido, que es un viaje espiritual a la casa de Allah, Beitullah, que es el Kaaba, es a ir a visitar el recinto sagrado de Mecca. Pero también el Corán nos habla de esa dimensión de los modales y del comportamiento. Y nos dice lo siguiente, quien decida realizar la peregrinación durante esos meses, que se abstenga de obscenidades, de cometer actos impíos y de discutir. Lo repito, que se abstenga de obscenidades, de cometer actos impíos y de discutir. Y además el profeta Muhammad, la paz sea con él, os enseñó que aquel que realiza correctamente el hajj, la peregrinación, Allah le perdona absolutamente todas sus faltas y vuelve, como dice el hadith, en un estado tal como el día que su madre le dio a luz, es decir, puro, sin ningún tipo de falta encima. Entonces no es solo llevar a cabo los ritos de la circunvalación a la Kaaba, el tránsito entre Safa y Marwa. Como decíamos, el Islam nos enseña que en nuestra práctica del Islam hay dos dimensiones fundamentales. Una que tiene relación directa con Allah y que es, podemos decir que es todo un contexto espiritual y que se enmarca muchas veces en lo que se denomina la ibadat, que son los actos de adoración o los actos de servidumbre, pero también el Islam nos enseña que hay otra dimensión igual de importante e igual de grande y que tenemos que tener presente y que tenemos que guardar porque es también muy importante en esa praxis del Islam. Y hemos dicho que todo ese campo tiene relación con el comportamiento, los modales y el buen carácter que tiene que tener el musulmán en su día a día. Y hemos visto que incluso en aquello que se consideran no solo los actos de adoración, sino los propios pilares del Islam, han sido establecidos no solo para fortalecer esa relación espiritual entre el siervo y su creador, sino para que en esa otra relación horizontal del siervo con el resto de personas que conviven con él, pues también se desarrollen una serie de virtudes y de hábitos que tienen relación pues con ese comportamiento y con los modales que el musulmán tiene que llevar a cabo. Y hemos visto cómo el Salah mismo nos habla de que el Salah ha sido establecido y cuando se lleva a la práctica de manera correcta, lo que infunde en la persona es un sentimiento para abstenerse de realizar actos depravados o reprobables, y como en la peregrinación, que es uno de los pilares del Islam y que además es un gran pilar porque es una acción que se hace una vez en la vida, además si uno tiene medios, por lo tanto es un rito donde uno se tiene que entregar al máximo porque no lo va a hacer, o sea, no está obligado, puede hacerlo más veces si tiene medios para ello, pero solo está, si tiene medios, obligado a hacerlo una vez en la vida, que es la peregrinación. Por lo tanto, el estado en el que tiene que estar y la entrega que tiene que dar, pues tiene que ser el máximo para sacar el máximo provecho de él. Máxime, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos ha dicho que aquel que realiza la peregrinación correctamente vuelve sin ningún tipo de falta y vuelve limpio, como el día en que su madre le trajo a este mundo. Y Allah nos dice en esa ley que aparece en la sura de la vaca, nos habla de la peregrinación, de cómo debemos abstenernos de hacer obscenidades, de cometer actos impíos y de no discutir. Y todo eso tiene relación, fijaos bien, no con esa relación espiritual directa con Allah, sino que tiene que ver con el comportamiento y nuestra praxis del Islam con los demás, porque sobre todo hoy día, cuando uno hace la peregrinación, hay millones de personas. Entonces, en cualquier momento, Allah nos va a probar en una situación para demostrar si realmente vamos a llevar eso a la práctica o no, o simplemente pensando que haciendo correctamente el tawaf, que es la circunvalación a la Kaaba, y todos los otros ritos que existen en la peregrinación, pensamos que con eso ya hemos cumplido. Pero el Islam, y aquí Allah en su sagrado libro nos dice que tenemos que evitar cualquier acción que tenga que ver con el mal comportamiento, con los malos modales, porque eso puede repercutir y no obtener esa peregrinación que todos deseamos tener y que toda persona cuando va allí pues desea alcanzar. Por lo tanto, el ámbito de los modales, el ámbito del comportamiento, el ámbito del buen carácter, que a fin de cuentas tiene que ver con la ética, es fundamental en el Islam. Y en este caso, cuando ya nos dirigimos concretamente al ayuno, vemos en estos textos que nos enseña el Islam que incluso en el ayuno también no solo se trata de abstenerse de comer, de beber y de mantener relaciones, sino que también tiene en cuenta, cómo no, porque lo ha tenido con los otros ritos, también tiene en cuenta el ámbito de la ética, el ámbito del comportamiento y los buenos modales. Primero hemos dicho, en otro capítulo anterior, que Allah instauró el ayuno, como dice en la sura de la vaca, la'allakum tattaqun, para que así obtengáis ese taqwa. Y el taqwa, como explicamos, es el ser conscientes de Allah en todo momento y guardarse de él tanto en lo negativo como en lo positivo, es decir, saber que uno tiene que abstenerse de cosas que él ha declarado ilícitas y también que tiene que llevar a cabo cosas que él ha declarado obligatorias, y tiene uno que estar pendiente en esos dos ámbitos. Entonces el taqwa también tiene esa parte ética, porque no es solo tener taqwa con Allah para cuando uno tiene que hacer su salah o el ayuno o otra cosa, sino también ser conscientes de Allah cuando tiene que comportarse correctamente con los demás. Y fijaos bien, un ejemplo muy sencillo y muy ilustrador de ello lo encontramos en el discurso de la despedida que hizo el profeta Muhammad, la paz sea con él, en Arafa, cuando dijo ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, significa guardaos de Allah en lo concerniente a las mujeres, es decir, ser conscientes de Allah, porque él lo que os ha obligado y lo que os ha legislado es que tengáis un trato correcto y exquisito con las mujeres y que las tratéis correctamente. Entonces, fijaos esta expresión, ittaqullaha fin nisa, es decir, guardaos de Allah, ser conscientes de él en lo relativo a las mujeres y otras cosas que también dijo en ese discurso de la despedida. Por lo tanto, tener taqwa no es solo cumplir para con Allah, sino cumplir en lo referente a los derechos que las otras personas tienen de que nosotros las tratemos correctamente. También, en este caso del ayuno, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos habla y nos dice uno de los fines del ayuno. Y nos dice, en un hadith fidedigno y autentificado, dice, ¿cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? ¿Cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? Esto es un mensaje indirecto con el cual él nos quiere decir que el ayuno no solo ha sido establecido para pasar hambre y sed, y que incluso eso es lo básico que una persona, incluso un animal, porque uno podría dejarse un día una mascota suya, un gato, encerrado en una casa sin querer y acordarse a lo largo del día y ese gato también estaría ayunando con él porque no le ha dado de comer, no le ha dado de beber. Entonces, cualquier persona, el ayuno básico es abstenerse de estas cosas. Pero el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dice que ese no es el fin del ayuno y no es el único fin, sino que hay otros fines, que es, entre otras cosas, como dice Allah en el Corán y acabamos de citar, el obtener esa cualidad de taqwa y ser conscientes de Allah en todo momento. También otro hadith en el que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos insta al comportamiento durante el ayuno y nos dice lo siguiente: si alguien se mete con alguno de vosotros, que le diga inni sa'im, que le diga estoy ayunando. Entonces fijaos, entonces alguien puede venir, decir alguna cosa fuera de lugar o meterse contigo y ¿qué es lo que nos recomienda el profeta? Decir, por lo menos pensar en nuestros adentros, decir no, yo estoy en ayunas y no tengo que tener un comportamiento indigno e impropio de mí, porque lo que voy a hacer al final es mancharme si además porque si replico puedo empezar a decir cosas malas, incluso insultar, decir palabrotas, decir cualquier cosa que no tengo que decir, que de entrada no está bien, y más cuando estoy en ayuno, porque lo que estoy en un estado de purificación. Por lo tanto, yo si respondiéramos ante eso, lo que haríamos al final es mancharnos y salir de ese estado de purificación que queremos alcanzar. Entonces, aquí el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos insta a que no repliquemos ni nos ensuciemos pues en situaciones que no tenemos que comportarnos de este modo. Y luego tenemos también otro hadith muy explícito y que nos dice lo siguiente: quien no deja la mentira y las desobediencias, Allah no necesita de esa persona que deje de comer y de beber. Dice, quien no deja la mentira y las desobediencias, Allah no necesita que esa persona deje de comer y de beber durante el ayuno. Entonces, fijaos bien cómo nos insta aquí, en este sentido, el profeta Muhammad, la paz sea con él, y nos recomienda y nos enseña que aquella persona que está ayuna el mes de Ramadán, pero que, sin embargo, se pone, dice mentiras, y luego además desobedece a Allah haciendo cosas que no tiene que hacer, entonces es como si ese ayuno no le sirviese. Esto no significa, porque a veces suelen salir, hay gente que suele publicar cosas, y esto lo quiero decir, hay gente que suele publicar cosas por las redes sociales, en páginas tipo Facebook o Twitter, y ponen fotos como dando un catálogo de lo que se puede, de las cosas incluso que anulan el ayuno. Entonces ponen cosas como diciendo ver cosas que no hay que ver, etcétera. Eso no anula el ayuno. Uno puede estar viendo cosas que son haram, pero no anula el ayuno. Otra cosa es que eso sea negativo para él y Allah incluso no le dé toda la recompensa ni todo el favor que le pueda dar por hacer un ayuno correcto. Pero si uno, por ejemplo, está viendo algo que no tiene que ver, ya sea por ordenador, ya sea en cualquier otro lugar, eso no significa que su ayuno sea inválido y no sirva, ¿no? Toda persona que se abstenga de comer, de beber y mantener relaciones desde que sale el sol hasta que se pone, su ayuno es válido. Otra cosa es si Allah le va a dar su favor y le va a recompensar correctamente, ya sea en esta vida o en la otra, por ese ayuno. Porque a lo mejor, absolutamente, como dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él, en el hadith, al final no obtiene de su ayuno más que hambre y sed. Entonces hay gente que sí, se abstiene de beber, se abstiene de comer, pero sigue haciendo cosas que no tiene que hacer, y aunque ese ayuno pueda ser válido, eso no significa que Allah pues le vaya, como, y tenemos un ejemplo aquí donde el profeta Muhammad nos dice que Allah todos los días de Ramadán libera a gente del castigo del infierno. ¿Qué significa esto? Significa que alguien que está en un estado donde sus malas obras son más que las buenas, en este mes, por su inmenso favor y su inmensa misericordia, le perdona de esas faltas, y entonces lo que hace es que si, en un hipotético de que esa persona muriese, ya el día del juicio vendría con esas cosas perdonadas y no tendría que ir a un castigo en el infierno. Entonces, una persona puede hacer ese ayuno básico de comer, de no comer y no beber, y hacer cosas malas, y Allah no darle esa misericordia y no perdonarle sus malas obras y sus faltas, porque además se está cargando de otras, por así decir. Entonces, eso, que uno haga cosas malas en Ramadán, no significa que eso invalida su ayuno. Lo que puede pasar es que Allah no tenga en cuenta, no le colme con su misericordia y no perdone sus faltas. Y para concluir nuestro capítulo de hoy, vamos a citar unos textos que tienen que ver con todo lo que hemos estado hablando ahora del comportamiento, el carácter y los buenos modales. Primero el profeta Mohammed, la paz sea con él, era el modelo a seguir y es el modelo a seguir para todos los musulmanes. Entre otras cosas porque Allah mismo en su sagrado libro dice: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim". Le dice: "Ciertamente posees un carácter sublime y eminente". Ciertamente posees un carácter sublime y eminente. Por lo tanto, él es el modelo a seguir por todos nosotros. Y luego en otro hadith también fidedigno y correcto, él nos enseña y nos transmite uno de los fines por los cuales fue enviado como profeta. Y nos dice lo siguiente: ciertamente fui enviado para completar los buenos modales. Entonces, como tal, como dicen nuestros sabios, con esta forma de hablar, él nos enseñó que Alá le envió para completar buenos modales y buen carácter que ya existía, no solo en la sociedad árabe preislámica, sino en el mundo en general, porque hay unos valores universales que todo el mundo comparte, sino que él, como el último de los profetas y el mensajero del Islam, vino a completar con la revelación una serie de comportamientos y de modales para llegar a, para que el ser humano pudiese desarrollar todavía más esa, tanto su ámbito ético como moral. Y entonces él dice: yo fui enviado y Allah me envió para completar esos buenos modales. Entonces no solo venía para enseñarnos unos ritos como el Salah, el ayuno, recitar el Corán, etcétera, sino que ciertamente fue enviado para completar esta dimensión que es fundamental e importantísima en el Islam. También tenemos otro hadith muy conocido por todos y que es muy ilustrador, donde el profeta Mohammed, la paz sea con él, nos cuenta que el día del juicio vendrá un hombre con una montaña de hasanat, de buenas obras, con su ayuno, con su salah, con absolutamente todo. Sin embargo, esa persona, a la vez que hizo esas cosas buenas, al tiempo había hecho cosas malas, había robado, había insultado, había pegado, incluso llegó a matar a alguna persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que el día del juicio, Allah, como es justo e equitativo, lo que va a hacer es, cuando tenga que juzgar entre esa persona y quienes fueron objeto de su injusticia, Allah le va a quitar de sus hasanat, de sus buenas obras, y se las va a dar a las otras personas. Hasta que, como dice este hadith, se quede sin ninguna obra de bien, pero todavía tenga juicios que pasar. Y entonces, ¿qué va a hacer Allah? Le va a dar de sus seiyat, de sus malas obras, de las otras personas se las va a pasar a él. Hasta que, como dice el hadith, se va a quedar con una montaña de malas obras y va a ser conducido al infierno. Entonces nos enseña de que, aunque esta persona era un portento en su entrega a la adoración de Allah, estaba totalmente negligente en lo relativo a su relación con los demás. Y al final, tal y como nos enseña el hadith, será de aquellos que acaben en el castigo divino. Por lo tanto, tengamos muy en cuenta esta dimensión del comportamiento, los modales, el buen carácter, porque es fundamental en la praxis de nuestro din. Barakallahu fikum a todos, que Allah os bendiga y seguimos en una próxima entrega de reflexiones sobre Ramadán. Assalamu alaikum wa rahmatullah.